Quiero invitarles a que busquemos en la Biblia, en la palabra de Dios, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y tened allí abiertos Filipenses capítulo 2, que leeremos los versículos 3 y 4. Pero antes me gustaría que oráramos para que en este tiempo el Señor pueda hablar tanto a mi vida como a vuestras vidas. Es decir, que Dios nos hable a todos nosotros y que este tiempo en el que le hemos expresado al Señor alabanzas, le hemos cantado, hemos escuchado anuncios, hemos orado, también podamos recibir de Él, de su palabra, y que nuestros corazones, nuestras mentes puedan estar abiertos a lo que el Señor quiera tratar con nosotros. Señor, queremos encomendar en tus manos este tiempo de la palabra. Sabes, Señor, que somos simplemente instrumentos en tus manos. Eres tú el que obras, eres tú el que te glorificas y, Señor, queremos pedirte que más allá de nuestros esfuerzos, que seas tú, Espíritu Santo, obrando en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor. Que seas tú transformando y que sea tu presencia, que sea con tu poder, Señor. No en nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre damos la gloria. Y por eso pedimos que en este tiempo siga ocurriendo eso, que tú seas glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Vale, el texto que hemos buscado es Filipenses 2, versículos 3 y 4. Leo para vosotros en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Cuando nacemos, cuando comienza nuestra vida, de alguna manera me gusta ilustrar nuestra vida como si fuera una especie de camino. Y en esa vida, cuando nacemos, es como si nos pusieran una mochila en la espalda. Y a medida que va pasando el tiempo, voy a dejar esta mochila aquí, vamos tomando decisiones. Algunas de esas decisiones, o con estas decisiones, vamos llenando nuestra mochila de diferentes cosas. Algunas de estas decisiones son decisiones que están inspiradas por el egoísmo. Y lo que consiguen es que nuestra mochila se vaya llenando como de una especie de peso, o como de una especie de lastre. Por eso yo he titulado este mensaje Desechando el lastre del egoísmo. Y es que ¿quién quiere vivir con un peso grande, fuerte en sus espaldas? Seguramente ninguno de nosotros. Y en este mensaje lo que me propongo es no solamente que identifiquemos de qué maneras el egoísmo se está manifestando en nuestras propias vidas, puedes pensar en mi propia vida, sino que aprendamos a lo largo de este mensaje, ¿cómo podemos quitarnos ese peso de encima? Por eso, en primer lugar, quisiera que habláramos acerca del egoísmo. El texto nos dice simple, directa y llanamente, no seáis egoístas. Pero no quisiera desarrollar esta idea o ampliar un poco en el contexto y estas cosas sin antes dejar claro que egoísmo, lo que no es egoísmo. Egoísmo no es cuidar de sí mismo. Egoísmo no es poner límites cuando tenemos que poner límites. Egoísmo tampoco es buscar el bienestar propio. Lo que es egoísta es buscar el bienestar propio afectando la vida o haciendo daño a la vida de otras personas. Creo que es importante que tengamos esto claro, porque algunas veces, a mí personalmente, pero algunas veces se nos va un poco la olla y llevamos las cosas a los extremos. Lo que sí es egoísmo es cuando yo estoy pensando en mí mismo y me importan solamente mis propios intereses y no me importa cómo mis acciones y mis decisiones o las cosas que yo digo puedan afectar negativamente a otras personas. Es decir, yo mismo, yo solo, pienso en mí. Y como os decía antes, el texto nos invita a que no seamos egoístas. Es una instrucción que es directa, que es llana, que parece sencilla, pero intrínsecamente nos está invitando a que cada uno de nosotros podamos ser conscientes de las cosas que estamos haciendo a partir del egoísmo. Es decir, para no ser egoísta, necesito saber en qué cosas estoy siendo egoísta para poder colocarle un freno. Porque si no soy consciente, no puedo trabajar en ello y no puedo avanzar. Y ahora sí, me gustaría que comentaros algunas cosas relacionadas con el contexto histórico específico de la Carta a los Filipenses. Como veréis, la carta se llama Filipenses y se llama así porque fue escrita a creyentes que se encontraban en una ciudad muy particular que se llama Filipos. Esta ciudad era muy particular porque, a diferencia de muchas iglesias a las que Pablo predicaba el Evangelio, en su mayoría los creyentes filipenses eran creyentes que eran romanos, eran creyentes que estaban envueltos en un contexto o una idiosincrasia, una manera de entender las cosas que era prioritariamente, pues esto, romana. ¿Y qué pasaba en Filipos en general? Era que Filipos era una colonia romana. ¿Y qué significaba esto? En ese tiempo, ser ciudadano romano era una de las cosas más importantes que podías tener. O sea, tener documento de identidad romano era como decir, pertenezco a la nación, al país más poderoso del mundo. Los filipenses en particular eran personas que tenían un alto sentido de patriotismo. Muchos de ellos eran veteranos, romanos veteranos, que estaban viviendo allí, habían sido soldados, y muchos de ellos expresaban y sentían, tenían un sentimiento de lealtad, no solamente por el emperador, sino por Roma mismo. Para ellos, la excelencia, lo más grande, era lo que apuntaban. Y había en ellos, como suele suceder en los seres humanos, cuando creemos o pensamos que somos la mejor nación o la nación más importante del mundo, es que ellos tenían un sentimiento de superioridad. Es decir, que ellos pensaban que por ser ciudadanos romanos, por ser una colonia romana, ellos eran más que otras personas. Y los cristianos de Filipo, los cristianos filipenses, luchaban, en parte por todo este contexto, luchaban con diferentes cosas. Aunque eran creyentes, aunque confiaban en el Señor, aunque habían crecido mucho en la fe, aunque habían madurado mucho, ellos luchaban con la búsqueda de prestigio. Es decir, que basaban su valor en lo que podían demostrar delante de otras personas. Ellos buscaban un estatus. De nuevo, mientras más alto, mejor. Igual como sus vecinos, sus compañeros. Y para que ellos pudieran buscar este estatus y buscar un estado mejor, ellos necesitaban pensar mucho en sí mismos. En otras palabras, necesitaban tener un pensamiento muy egoísta, necesitaban centrarse en sí mismos porque todo consistía en la búsqueda de sus logros, de sus alcances, de su avance. Ahora, teniendo esta imagen, este cuadro en mente, me gustaría que volviéramos a leer el texto de Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Mirad por qué Pablo les dice esto. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Yo no sé a vosotros, pero cuando yo releo este pasaje, tomando en cuenta este contexto, de pronto entiendo muchas cosas que antes no me eran visibles en ese momento. Y cuando reflexionamos en nuestro propio comportamiento a la luz de lo que nos dice la palabra de Dios, os lo prometo, deberíais hacerlo, nos damos cuenta de que somos mucho más egoístas de lo que somos conscientes. Y a medida que pasa el tiempo, esta claridad se hace más evidente de cómo somos tan egoístas. Ahora, ¿cómo se ve o cómo luce la vida de una persona que toma decisiones egoístas? Pues una persona que es egoísta, pues algunas veces es muy fácil verlo. Porque en un niño, por ejemplo, cuando no quiere compartir sus juguetes, ¿qué es lo que hace un niño con sus juguetes? Pues, ¡mío, mío! Y pelean entre ellos. Es como bastante fácil ver como una conducta, un comportamiento egoísta en ellos. Y vamos colocando en esta la mochila de nuestras vidas, lo metemos ahí dentro. Luego, hay cosas que ya no son tan infantiles, que le pasan no solo a los niños, sino también a los grandes de todas las edades. En la nevera de casa quedan dos pasteles, dos trozos de pasteles, y en casa somos cinco. Es hipotético lo que estoy diciendo, no es que en mi casa seamos cinco. Y un trozo de pastel es más grande que el otro. Así que el que tiene, el que se deja llevar por el egoísmo, ¿cuál trozo de pastel va a elegir? Pues obviamente va a elegir el más grande, porque se va a querer quedar con lo mejor. Y ahí mete en su mochila esto. Que esta mochila cobra vida. ¿Aquí? Algunas veces cuando debatimos sobre diferentes opiniones entre lo que se debería hacer en el cole, en la casa, en el trabajo, donde sea, nosotros queremos imponer nuestro punto de vista. Y si resulta que mi punto de vista no se toma en cuenta porque pensaron que otro punto de vista era mejor y más apropiado, pues nos enfadamos y no nos gusta que nos digan eso. ¿Por qué? Porque mi punto de vista es mejor, mi punto de vista es más importante y lo que yo digo, lo que yo pienso es lo mejor. Otras veces, la persona que toma estas decisiones inspirada por el egoísmo ve que otros tienen éxito y hasta somos capaces de fingir que nos alegramos por esa persona. Y podemos acercarnos y abrazarle, felicitarle, pero en realidad por dentro sentimos resentimiento y sentimos envidia. Porque lo que pensamos es que ese éxito lo deberíamos tener nosotros y no esa persona. Y ahí seguimos metiendo más cosas en la mochila. Yo, a nivel personal, he descubierto que el egoísmo se me manifiesta en cosas que son todavía más sutiles. En mi trabajo intento hacer las cosas lo mejor posible. Intento dar lo mejor de mí. Y esto parece una razón bastante justificada para que, por ejemplo, yo no tenga ninguna conversación de pasillo con algunos compañeros y, por ejemplo, aprovechar para compartirles el evangelio o compartirles acerca de mi fe. Entonces yo escondo mi egoísmo en mi intención de hacer las cosas bien, pero lo que en realidad está pasando es que no quiero que me saquen de mi manera de ver y de mi manera de entender las cosas. No quiero flexionar la forma en que yo quiero hacer esta faena por intentar bendecir y ayudar a otra persona que lo necesita. Y así ocurren más cosas. El egoísmo a veces lo escondemos en la victimización. Es decir, que decimos cosas como, por ejemplo, no, es que yo quisiera ayudarle. Yo de verdad que si yo pudiera yo lo haría, pero pero como no puedo, entonces no lo voy a ayudar. No voy a dar mi mejor esfuerzo. Pero la realidad es que cuando nosotros queremos hacer algo, nuestra mente es muy creativa. Realmente podemos buscarle la vuelta a las cosas, podemos siempre encontrar una manera y una forma. Y os digo una cosa, el egoísmo está profundamente relacionado o profundamente vinculado con la mayoría de los pecados que afectan nuestra sociedad y nuestras relaciones personales. Lo que hablábamos antes de los pecados relacionados con el sexo o con la sexualidad son en esencia pecados inspirados por el egoísmo. Lo mismo la indolencia, cuando no me afecta el dolor de otras personas o cuando no me afecta la situación difícil que están viviendo, incluso personas que están cerca de mí, estoy dejándome inspirar o dejándome controlar por el egoísmo. Incluso la falta de comunicación dentro de una relación de pareja o dentro de una familia o dentro de un entorno laboral también están inspiradas por el egoísmo. Y la mentira y muchas cosas más. Y la verdad es que aquí podríamos extendernos mucho y si habláramos de diferentes personajes de la Biblia, podríamos hablar de unos cuantos. Pero yo quisiera mencionar solamente a uno de ellos, al rey David. Seguramente la mayoría de nosotros recordaremos la decisión egoísta que tuvo el rey David con Betsabé. Sabemos que decidió acostarse con una mujer que estaba casada. Pero luego sabemos la decisión egoísta que tomó el rey David por no enfrentar la situación, por intentar evitar un mal mayor y decidió matar al marido. Tremenda situación tan compleja. Vale, no le mató él. Preparó la situación para que él muriera, pero ya me entendéis. Os digo una cosa, si conocéis la historia del rey David, sabréis que esa decisión egoísta sí que fue una carga pesada para él. Fue una carga pesada que le acompañó el resto de su vida. Y fue algo doloroso, fue algo difícil, fue algo complicado. ¿Qué pasa? Que el egoísmo, en una primera instancia, a nosotros nos parece atractivo porque significa que yo voy a tener más, o que yo voy a sacar partido de una cosa, o que yo voy a evitar cierto sufrimiento. Pero el precio del egoísmo es que cada vez esta carga se hace tan pesada, tan difícil de llevar, tan complicada, que perdemos de vista el horizonte. Ya no podemos levantar la mirada y mirar hacia un adelante esperanzador y solamente tenemos la mirada puesta en lo que está delante de nosotros. El egoísmo es muchas veces una carga invisible, difícil de soportar. Y conviene que nosotros nos detengamos a reflexionar y que hagamos este detenernos para identificar en qué áreas, qué cosas estoy haciendo, inspirados por el egoísmo, para que podamos colocarle freno, para que nos podamos detener. He puesto algunos ejemplos. ¿Te has identificado con alguno de ellos? Yo, la verdad, en la mayoría. Pero, ¿te has identificado con alguno de ellos? Y si en ninguno de ellos te has identificado, ¿has podido identificar en qué áreas estás inspirado por el egoísmo? Es importante que lo volvamos a un ejercicio, que lo practiquemos con frecuencia, precisamente como os decía antes, para que podamos ser conscientes de ese algo y podamos tomar intencionalmente la decisión de quitarlo de nuestras espaldas y seguir avanzando en este camino que Dios ha puesto delante de nosotros de una manera más ligera. Por eso, en segundo lugar, quiero hablaros de decisiones que son lo contrario al egoísmo. Lo contrario del egoísmo sería entonces altruismo. Si egoísmo significa yo el centro, yo primero, yo en todos los sentidos, altruismo, pues en esencia, etimológicamente significa es que te enfocas, piensas en otras personas. Es decir, que miras hacia adelante. En el versículo 4 del texto base que nosotros hemos leído, mirad lo que dice el apóstol Pablo. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hay aquí una instrucción muy clara que apunta hacia el altruismo. ¿Y cómo luce la vida de una persona que es altruista? Pues es muy sencillo. Mirad todos los ejemplos que hemos cogido antes y simplemente invertir la dirección. Es así, de sencillo. ¿Cómo luce? Solo cojo un par de ellos. ¿Cómo luce la escena del pastel, el grande y el otro? Si lo invertimos y lo convertimos en altruismo, que en vez de correr y comerme el más grande, igual y pregunto si alguien más quiere un trozo y quizás compartirlo. Todo el escenario y todo en la vida en general cambia mucho cuando tenemos una perspectiva altruista, cuando dejamos de ser, pues eso, egoístas y pensamos en el bienestar de las otras personas. Y la verdad es que podría hablaros de muchos ejemplos que son inspiradores y que nos motivan a tener un estilo de vida altruista. Os digo una cosa, el propio rey David, él no solo tomó esa decisión egoísta, algunas veces resaltan más nuestros errores y quedan ahí como muy evidentes, pero el rey David tomó cientos, decenas de decisiones que fueron altruistas, pensando en el bienestar de la nación, pensando en la gloria de Dios, pensando en el bienestar de sus soldados y muchas cosas más. Sería muy injusto si definiéramos a David solamente a partir de un error que él ha cometido. Y el propio apóstol Pablo, en la carta a los filipenses, les está diciendo a ellos, como a sus hijos, como a las personas que él ama con mucha ternura, él se pone como ejemplo y él dice, yo estoy teniendo un comportamiento de esta manera, altruista. Es decir, si yo os digo esto, no lo estoy diciendo como teóricamente algo que deberíais hacer, sino que les está diciendo en esencia, haced esto porque yo también lo estoy haciendo. De alguna manera, la palabra de Dios me está como invitando a que yo me deje inspirar de las personas y de los comportamientos que son altruistas. Y os digo una cosa, No es tan difícil observar estas cosas. Hace poco, en el cumpleaños de mi sobrino Derek, estaban jugando aquí el típico juego este de la silla, que van quitando la silla cuando paran la música y toda la historia. Y estaba el Liam, ya lo conocéis, pequeñito. Y claro, el Liam a veces no podía en plan coger la silla, no podía sentarse. Y una de las niñas, cuando estaba corriendo, se dio cuenta de que el Liam no se iba a poder sentar y ella hizo como que se pasó la silla y lo hizo con la intención de que el Liam se sentara. Y claro, ella se salió del juego, le tocó, digamos, perdió su turno por darle oportunidad a que el Liam viera eso. Y la verdad es que vemos eso y nos sentimos inspirados, decimos, ¡jo, qué bonito! O sea, qué precioso, algo tan parece algo tan simple, algo tan bonito. Y el propio Liam, hace poco en la escuela dominical, la profe Laura había preparado la clase para los niños y había desordenado toda la clase antes de que los niños entraran. Y cuando comenzó la clase, Laura le preguntó a cada uno de los niños, ¿fuiste tú quien desordenaste la aula? Le fue preguntando a todos. Y cuando le preguntó a Mateo, que ya conocemos a Mateo, que si él lo había desordenado, el Liam saltó y dijo, no, él no la desordenó porque él estaba abajo. Yo le vi, él estaba abajo, él no la pudo haber desordenado. Y lo mismo, cuando yo miré eso, dije, ojo, es que el corazón no se te puede poner más arrugado o imposible. ¿Por qué pasa esto? Porque el altruismo tiene un algo que es capaz de inspirar a otras personas. Y no solamente es capaz de inspirar a otras personas, sino que también es capaz de inspirar a nosotros. Y el apóstol Pablo les está diciendo a los filipenses, dejaros inspirar por los comportamientos altruistas, por esa manera de vivir y esa manera de entender que es contraria a la mentalidad de los de Filipos, a lo de la gente, a los filipenses. Ellos quieren gloria, quieren reconocimiento, quieren muchas cosas, pero vosotros no. Imitad un comportamiento, y aquí viene como el centro de la carta a los filipenses, imitad un comportamiento como el de Jesús. En esta carta, en el capítulo 2, leemos un poema precioso, un poema que quizás se ha leído muchísimas veces en los cultos, se ha leído en las iglesias, en las reuniones, en todo momento. Ese poema nos invita a que sigamos el ejemplo de Jesús. Y mirad, quiero que comparéis la diferencia. Vemos a unos filipenses que estaban buscando reconocimiento, que querían buscar como posición, ¿sabe? Todo aquello como altruista. Un comportamiento que es parecido al de los seres humanos en general. En Génesis vemos a Adán que quería comer del fruto prohibido. Bueno, Adán y Eva, el ser humano, queriendo comer del fruto prohibido. ¿Por qué? ¿Por qué quería comer del fruto prohibido? Porque querían ser como ¿quién? Como Dios. Querían ser como Dios. Y ahí estaba la esencia de este comportamiento en el ser humano o en los filipenses. Y en los creyentes también. Un poco estamos a veces luchando con todo esto. Pero en este poema lo que se nos dice es esto. El cual, refiriéndose a Jesús, el cual, siendo Dios, dejó de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se despojó de sí mismo y se hizo como uno de nosotros. Y siendo uno como uno de nosotros, como un siervo, se humilló a sí mismo y tomó y llegó hasta lo más bajo y llegó hasta la muerte de cruz. El texto nos dice que por lo cual Dios le exaltó y le llevó hasta lo sumo. Pero la actitud del apóstol Pablo y lo que él nos está diciendo a nosotros es que él se está dejando inspirar por el máximo ejemplo de altruismo que nosotros podamos tener. Ese ejemplo es Jesús. La verdad es que a veces decimos, ostras, pero yo no soy Jesús. Yo no soy Dios. Yo no puedo apuntar a algo tan grande, algo tan extraordinario como eso. Pero la verdad es que si leemos las cartas del apóstol Pablo, en la carta de los filipenses, en uno de los versículos, nos invita a que nosotros seamos como Dios. ¿Qué significa esto? ¿Significa que vamos a tener poderes y que vamos a perdonar pecados y toda esa historia? Definitivamente no. Pablo tenía claro que él no podía llevar ese estilo de vida en sus propias fuerzas. Por eso nos dice en el versículo 13 de Filipenses capítulo 2, dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Dios nos da, en otra versión dice, el querer y el hacer. Es decir, Dios nos da el deseo y nos da el poder para hacer lo que a Él le agrada. ¿Sabéis qué cosas agradan a Dios? Cosas como el altruismo. Ya no os digo que apuntéis a una vida altruista, sed buenos, pensad en los demás. Os digo una cosa, buscad pareceros a Jesús. Y si yo no puedo hacerlo en mis propias fuerzas, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir delante de mi Padre. Si en algo tengo que esforzarme, no es en aparentar ser una buena persona delante de otros. Si en algo tengo que esforzarme, no es en cuidar mi testimonio y velar que no tenga yo una mala reputación delante de otros compañeros. En lo que tengo que esforzarme y en lo que tengo que preocuparme es en estar cerca de mi mayor inspiración, que es Jesús. Es comprometerme con tiempos devocionales significativos con Dios. Es comprometerme con la profundización de su palabra, la Biblia, la que nos permite conocer el corazón y el carácter de Dios. Como os decía antes, es dejarnos inspirar por Él. Y os digo algo que me gustaría también matizarlo, así como hablé antes con el egoísmo. Altruismo no es lo mismo que activismo. No significa que una persona altruista ahora va a hacer y hacer y hacer y hacer y un sin parar infinito. No, a lo que me refiero es que un auténtico altruismo es una persona que tiene un corazón más parecido al de Jesús. Y por eso quisiera daros como una enseñanza más y quiero hablaros que en tercer lugar hay un elemento que nos puede ayudar mucho en esta transición para que esta mochila que a veces nos pesa tanto podamos empezar a quitarle cosas que están allí y podamos dejar de encorvar nuestra espalda y podamos levantar la mirada y podamos pensar no solamente en las cosas de este mundo sino que podamos pensar en la esperanza que tenemos por delante y podamos creer en la palabra de Dios. Ese elemento es la humildad. En el versículo 3, en la segunda parte, leemos que dice: sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. La verdad es que la humildad tiene muchas facetas, podríamos hablar de muchas de ellas. Pero aquí en este pasaje se nos está diciendo, en palabras llanas, que no que seamos inferiores a las demás personas, ni se nos está diciendo que las demás personas son superiores a nosotros. No, lo que se nos dice es que siendo conscientes de que yo soy igual a ellos y que puede que jerárquicamente yo esté en una posición por encima de otras personas y que yo tenga personas por debajo de mi cargo o de mi responsabilidad o a mi cuidado, lo que sea, que yo las mire y que yo las trate como si esas personas fueran mis jefes. Como si fueran a ellos a quienes yo tengo que agradar y a quienes yo tengo que atender y a quienes yo tengo que cuidar. Los filipenses entendían esto perfectamente, porque ellos tenían sirvientes, tenían esclavos y habían todas estas cosas. Quizás no los creyentes, no desde la perspectiva como era en ese entonces, pero ellos comprendían lo que significaba que trataran a los demás como si fueran superiores a ellos. Pero también hay que decir que la humildad o en la humildad hay un elemento profundamente transformador. Porque la humildad significa básicamente ver las cosas con los ojos de la realidad. Es reconocer quiénes somos realmente. Es que no voy a ocultar la mochila enorme que tengo en mis espaldas, sino que voy a identificar esos problemas que tengo o esas decisiones que tengo, esas conductas que tengo, y la persona humilde resquebraja su orgullo y va a las personas que necesita ir para poder solicitar ayuda. Si no hacemos esto, nos vamos a quedar con este pedazo de mochila encima de nuestras espaldas. Y si dejamos que nuestro orgullo nos controle, si dejamos que nuestra manera de ver las cosas, nuestra manera de entender el mundo, si no, como hemos cantado hoy, si no renunciamos a nuestra cosmovisión, al como yo quiero, pues ese peso va a estar allí. Pero el Señor quiere que nosotros lo quebrantemos. Que nosotros no nos quitemos esto de aquí, que nosotros podamos ser conscientes de ellos. Y quizás por eso el texto aparece esto de la humildad como ahí en medio, ¿no? como diciéndonos, o sea, queréis dejar de ser egoísta y queréis ser altruista, pues reconoced vuestra condición real, reconoced lo que hay en vosotros, pedid ayuda si es necesario, pero no os quedéis con los brazos cruzados. No os quedéis allí, porque ¿sabe a dónde iréis? A ninguna parte. No os moveréis de donde estáis ahora mismo. Pero si queréis avanzar, si queréis crecer, si queréis ser transformados, es necesario que vayáis a quien pueda ayudaros. Y quien en primer lugar puede ayudaros es Jesús. Y también Dios pone a personas cerca de nosotros a quienes podemos preguntar, con quienes podemos desahogarnos, con quienes podemos hablar. Y esto es una realidad que es posible gracias al Evangelio, gracias a lo que hizo Jesús. El día de hoy os he hablado del egoísmo, como esto, como una especie de lastre, como un peso, que algunas veces es invisible porque no somos conscientes de ello, pero está allí, como agobiándonos. Y os he comentado que el altruismo es como la alternativa, es como lo contrario al egoísmo. Nosotros tomamos decisiones todos los días. Mi invitación es a que toméis decisiones inspiradas más bien por el altruismo, pensando en el bienestar de otras personas, en cómo puede afectar tus decisiones a otras personas, buscando bendecirlas, buscando su máximo bienestar. Pero también que puedas reconocer en qué punto te encuentras y puedas ir a las personas que necesitas y que puedas ir a Dios para que Él trabaje en tu vida y te pueda transformar. Y quiero acabar con un texto de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30. Este texto puede que a la luz de lo que hemos reflexionado el día de hoy, puede que lo veas desde otra perspectiva. El texto dice, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Cuando vamos a Jesús, podemos coger todas nuestras cargas, dejarlas a Él, delante de Él, y podemos ir en nuestro caminar desde una perspectiva ligera, diferente, transformadora, renovadora. Dios lo hace posible. Y quiero invitaros a que podáis hacer lo mismo que nos invita el apóstol Pablo a hacer. A ir a Jesús, dejar esa carga delante de Él y que podamos descansar en Él. Dios les bendiga.